Esta es la W. Saludamos a Francisco Lloreda, quien es el representante de la Asociación de las Empresas que tienen inversiones energéticas de petróleo en nuestro país. Doctor Lloreda, buenos días.
Buenos días, Julio. Es un gusto saludarlo.
Doctor Lloreda, el presidente Petro varias veces ha aclarado que los contratos que están vigentes y serán respetados. Que en el futuro haya que hacer una transición energética, pues ni más faltaba, la tendrá que hacer el mundo entero, no solo Colombia. Pero esto, entre declaraciones y en foros y la academia y la ministra y el ministro y el presidente, esa cantidad de comentarios que se hacen, de expresiones que se hacen, pues han convertido esto en una preocupación que para algunos no existe, porque los contratos, repito, así entendí yo, no sé usted, siguen vigentes y serán respetados. Si eso es así, ¿cuál es el problema, doctor Lloreda?
Julio, con todo gusto les explico. Lo primero, existen contratos suscritos de exploración. Esos contratos, sin duda alguna, van a permitir que durante unos años continúe la actividad. Pero lo primero, esos contratos no garantizan éxito exploratorio, porque el éxito exploratorio es como del 20% de los pozos exploratorios que se lleven a cabo. Lo segundo, porque esos contratos requieren de inversión. Y si las empresas no ven una perspectiva a mediano plazo de poder mantener su producción o incluso incrementarla, pues el incentivo para invertir en Colombia cae necesariamente. Lo tercero, Julio, que es muy importante, es porque en Colombia, entre la firma de un contrato de exploración hasta el momento en el que se tiene lo que se llama el primer barril técnico, pasan alrededor de 6 años. Entonces, si nos limitamos únicamente a los contratos ya suscritos y durante los 4 años del gobierno Petro no se firman nuevos contratos, y uno suma 4 años de no firma y luego 6 años para llegar al primer barril técnico, significaría que nueva producción el país le encontraría a la vuelta de 10 años. Entonces, por eso, Julio, es que no es suficiente con indicar que los contratos existentes se respetan, sino que es necesario no parar la dinámica exploratoria.
Presidente, y justamente frente a las declaraciones que dio el presidente de la República, el señor Gustavo Petro, y la ministra de Minas, la señora Irene Vélez, pues usted ya escuchaba a nuestro compañero Lucas, que parecía ser el mensaje de tranquilidad hacia los mercados, teniendo en cuenta todo lo que viene también pasando con el dólar. Sin embargo, al revisar el análisis que usted hace sobre el tema, pues usted encontraría más bien que aún falta un mensaje aún más fuerte y con más claridad.
El ministro de Hacienda da tranquilidad. Y él ha indicado en distintas oportunidades que el gobierno estaría dispuesto a revisar qué nuevos contratos de exploración requiere el país, sobre todo para hacer una transición integral que no solo es energética, sino macroeconómica, fiscal, en transformación productiva, y que eso no va a tomar menos de 20 o 30 años. Pero ese es el ministro de Hacienda. No ocurre igual con el presidente de la República y la ministra de Minas y Energía, quienes ellos únicamente se refieren a contratos existentes. Y lo cierto es que pues es la ministra y su despacho los que están al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es el presidente el que tiene delegados en la Junta de Ecopetrol, y si no hay una decisión clara y que se anuncie que sí van a continuarse la dinámica exploratoria en el país, entonces pues no va a haber regreso de tranquilidad a los mercados. Esto además, Julio, por una razón, y es porque pues todos somos conscientes que el ministro de Hacienda más temprano que tarde va a regresar a la academia. Entonces, pues, esa es la incertidumbre que existe, y repito, ojalá el gobierno, el presidente, la ministra, entiendan que debe continuarse la dinámica exploratoria, que los contratos suscritos, firmados, pues no solo no garantizan éxito exploratorio, sino que requerirían una gran voluntad política del gobierno para sacarlos adelante, pero que a mediano plazo, pues eso no es suficiente.
Sí, pero mire usted, hay un trino
desde la cuenta de Twitter del Ministerio de Energía, que dice, bueno, de hecho son dos, pero uno dice, el país es y seguirá siendo autosuficiente. Y luego hay otro que dice, Colombia tiene recursos suficientes para garantizar su soberanía energética. Estos dos trinos, pues que vienen acompañados de otros elementos, de otros argumentos, no estarían indicando que de todas formas la apuesta del gobierno sí es continuar con una senda que nos garantice que habrá petróleo, gas, hidrocarburos en general, a largo plazo, cuando se habla de autosuficiencia?
Excelente pregunta, Julio. Ese trino y trinos en igual sentido lo que indicarían es que el gobierno quiere mantener la autosuficiencia energética de Colombia y que no dependamos de otros países en petróleo y gas. Pero las acciones, ya los anuncios puntuales, no están corroborando ni son coherentes con ese trino y con ese tipo de trinos. A mí lo que me llama la atención es que el presidente de la República y la ministra no le digan con claridad al país que va a continuar la dinámica exploratoria, porque como lo señalaba Julio, los contratos existentes pues no son suficientes y las reservas probadas de petróleo y gas del país pues son muy limitadas, y lo que nosotros no sembremos ahora en nuevos contratos que todos los años permanentemente hay que estar suscribiendo contratos porque los campos declinan su producción de manera natural en alrededor de un 15%. Fíjese entonces que de lo que se trata es que por un lado hablan de autosuficiencia energética, de la importancia de la seguridad energética, pero por otro lado pareciera existir cierta prevención a decir al país que a tomar decisiones para continúe la dinámica exploratoria y no se limiten simplemente a ver si 130 contratos ya firmados logran salir adelante.
Doctor Lloreda, también el ministro de Hacienda, pues ayer habló de unos cambios en la reforma tributaria justamente que impactan en el sector petrolero. Habla de cambiar la forma de grabar en cuanto a la sobretasa según el precio móvil, y también pues esto cambiaría, bajaría un poco, pero no hay un acuerdo todavía sobre la deducibilidad de las regalías. Yo quiero que usted nos hable cómo ve estos cambios y cuál es la propuesta en cuanto a ese segundo punto de la deducibilidad.
Lo primero, yo quiero reconocer la apertura y el interés del ministro de Hacienda y su equipo de buscar, junto con los partidos políticos y el Congreso, unas medidas de carácter fiscal que no inviabilicen los proyectos de petróleo y gas a mediano plazo. Y de ahí pues vamos en este momento a estudiar la sensibilidad de la propuesta del ministro. Me parece, repito, que de todos modos es un paso muy importante en la dirección correcta, porque lo que no tiene sentido es pues cargarle el 50% de la reforma tributaria al sector, y por eso pues entonces lo vamos a estudiar, lo uno. Lo segundo, sí consideramos que es necesario, es fundamental permitir que lo que las empresas le pagan, entregan al Estado en regalías, sea deducible el impuesto de renta, porque uno no tiene por qué pagar impuestos sobre lo que no es de uno, sobre aquello sobre lo que uno no se beneficia. Y esta además pues es la práctica contable internacional, y la verdad es que en ningún país del mundo las empresas pagan impuesto de renta sobre las regalías que le entregan al Estado. Entonces, repito, ayer escuché tarde la declaración del ministro. Vamos a correr las sensibilidades, a analizar a ver eso, de qué manera impacta la industria, porque esta industria está dispuesta, lo ha dicho, a aportar en la reforma tributaria, especialmente cuando hay precios altos, claro que sí, pero sin asfixiar a la industria y sin poner Ecopetrol en una situación de inflexibilidad y de tanta debilidad.
Doctor Lloreda, cuando usted habla del ministro Ocampo se le nota un tono, y cuando habla de la ministra de Minas y del presidente de la República se le escucha otro tono. Por eso le quiero preguntar, ¿qué interlocutores han tenido ustedes en el gobierno nacional? ¿Quién los ha escuchado a ustedes, a su sector?
Pues yo creo que el tono es el mismo, pero sí debo reconocer que el ministro de Hacienda pareciera y estar más preocupado y más interesado en la industria del petróleo y gas en Colombia que la propia ministra de Minas y Energía. Es el ministro de Hacienda quien de manera continua sale a señalar la importancia de la industria para la balanza comercial, la balanza de pagos, para los ingresos fiscales, los ingresos de regalías, para el empleo que esta industria genera a lo largo de toda la cadena, la importancia de la autosuficiencia energética para el país. Entonces, pues uno escucha un discurso muy claro del ministro de Hacienda al respecto, y pues debo decirlo con el respeto que, como dice, que me merece la ministra de Minas y Energía, pues lo cierto es que pues a veces pareciera que no hay, ella no tiene el mismo interés y la misma preocupación por la industria.
Sí, pero no hay duda que la jerarquía del ministro Campo supera a todas las demás interpretaciones. ¿Cómo interpretar entonces la frase de que se respetarán los contratos de exploración y explotación, que eso ya pues no lo sabemos de memoria, eso no constituye ninguna novedad, pero esta sí me parece suficientemente clara para pensar que hay una luz que dice, comillas, dejó una puerta abierta a que se consideren nuevos acuerdos para explorar y explotar hidrocarburos según el ritmo de diversificación exportadora. Ahí hay claro una salida para agarrarse y llegar a un acuerdo sobre nuevos contratos.
Sin duda, Alberto, ahí hay una luz clarísima. El ministro Campo ha señalado en distintas oportunidades que Colombia debe diversificar su canasta exportadora, en lo que todos estamos de acuerdo. No es ideal que el 40% de la misma dependa del petróleo, pero el ministro Campo tiene claro que eso toma tiempo. ¿Cuántas décadas, 2 décadas nos tomó dejar de depender del café? Luego entonces, pues sí, dependemos en gran medida del petróleo y del carbón. Pero entonces el punto es, sí, ahí hay una luz, pero es necesario entonces que haya una articulación total al interior del gobierno y que las medidas respondan a lo que se anuncia. Porque repito, Alberto, pues quien está al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos pues es el Ministerio de Minas y Energía, por un lado. Por otro lado, pues infortunadamente pues no es claro cuándo el ministro Campo regrese a la academia. Entonces, de ahí la importancia, yo creo que es el momento para enviarle unos mensajes muy claros al país y que se conviertan en acciones de que sí va a continuar la dinámica exploratoria al tiempo en que se revisa pues el impacto de la reforma tributaria en la industria. Creo que eso sería fundamental, más en este momento en los que pues el dólar está disparado, en la que endeudarse para Colombia está siendo cada día más costosa, en la que la acción de Ecopetrol está por el piso, la bolsa de valores de Colombia pues también está muy lastimada. Entonces, si queremos parar este tsunami de resquebrajamiento del mercado de capitales en Colombia y de la tasa de cambio, pues creo que el momento de precisar la política pública de parte del gobierno sobre la industria es este.
Pero, doctor Lloreda, explíqueme algo. ¿Por qué los dirigentes de los gremios como usted y otros colegas suyos sí plantean que hay una preocupación, y por qué no decirlo, que hay un susto y que hay que tranquilizar la situación? Pero usted habla con los empresarios y nadie lo dice como usted lo dice. Usted llama ya al presidente de una compañía afiliada a su gremio y no lo dice. Usted llama a cualquier presidente de una compañía de la ANDI, del sector de la construcción, del sector automotriz, y no lo dicen. ¿Es porque esa es la misión de ustedes, decir lo que ellos no pueden decir?
Dos cosas, Julio. Lo primero, porque para eso están los gremios, y lo segundo, y voy a ser muy franco, los empresarios de esto, cualquier sector, en general y con los distintos gobiernos, pues les preocupa que si alzan la voz de manera individual tengan represalias, porque eso ha ocurrido y eso ocurre en Colombia. Entonces, pues por eso se apoyan en los gremios, para que los gremios se representen representen no solo sus preocupaciones, sino cuáles son sus intereses, y esa es parte de la función de los gremios.
Y entiendo perfectamente ese susto, ni más faltaba.
Sí, claro.
Lloreda, ojalá que las cosas, no, tiene usted razón, ojalá que las cosas se arreglen, se puedan conciliar, utilizar un, como dice Alberto, un interlocutor del nivel del ministro de Hacienda, tal vez que el gobierno también pues organice un poco el canal de comunicación. Hay un gobierno, hay un jefe de ese gobierno que es el presidente. Debería haber un único vocero, sobre todo cuando está pasando lo que está pasando con el dólar y con la preocupación no solamente de sus afiliados, sino de muchísimos empresarios. Porque lo que sigue es entonces la gente diciendo que se va y que entonces que están sacando la plata y que les da miedo que aquí vaya a haber un corralito. Bueno, usted ya sabe todo lo que le dirán sus afiliados que les pasa por la mente. Además se crea una bola imaginaria de escenarios hipotéticos pues que no le convienen a un país que venía con un ritmo y que estoy seguro debe recuperarlo en cualquier momento, un ritmo dentro de la región muy respetable. Pero para eso se necesita la calma, sentarse a hablar y tener a un interlocutor, el que escoja el gobierno. Estoy de acuerdo con Alberto que con un ministro de ese nivel, pues ustedes se sienten tranquilos. Así es de que, ojalá vengan mejores días. Feliz fin de semana, doctor Lloreda.
Muchas gracias, Julio, Alberto, a todos. Y que se trata de eso, de todos ver cómo aportamos para que el país salga adelante. Y esa es la intención y la disposición que tenemos desde la industria. Muchas gracias, Julio, por la llamada.
Muy amable, porque volvemos a lo mismo, Alberto. Reforma tributaria es que no encuentra usted, con excepción de Bruce McMaster, a nadie que no esté de acuerdo con que hay que hacer una reforma tributaria. De los que saben de esa vaina, Alberto.
Sí, sí. Sí. Las personas que se sienten comprometidas con el gobierno anterior siguen sosteniendo que no se necesita reforma tributaria. De manera que, pues ahí de todas maneras se mantiene una discusión y miembros del Congreso, como el doctor Escordarío Pérez, repite que esa es una situación válida, la de que no se necesita reforma. Pero con un déficit como el que tiene el país, todo el partido de los economistas, la mayoría, sí consideran que se debe hacer una reforma. Esa parte no. Ese capítulo ya lo pasamos.
Eso ya está chuleado. El tema es cómo y de qué tamaño. Y bajarle al temita del miedo, Alberto. El temita del, es que el miedo no es amigo de las buenas cosas. Ahora, Alberto, a su partido se le sumó el Partido de los Economistas Internacional, ¿no? Entonces, usted escucha, ¿no? El premio Nobel, la doctora Mazzucato y al profesor de... O sea, eso se le ha sumado el cartel internacional.
Que es que se necesita reforma.
Que se necesita, claro. Claro, ya no solamente el profesor Kalmanovich o voces así tan serias como las que tenemos en Colombia, sino hay otras, ¿no? Hay otras. La señora Mazzucato está aquí, Alberto, está aquí, sí. Me parece divinamente todo lo que está pasando. Pues tendrá algunas observaciones en privado que le diría al presidente, de quien es su amigo, y el profesor Sachs y el, bueno, en fin, todos los profesores que usted conoce.
Sí, el problema es el tamaño de la reforma. Y en eso sí hay que reconocerle al señor McMaster, que hace más de 2 meses dijo más de 10 billones es imposible. Y
el río
lo está llevando a que tenía o tiene gran parte de razón.
No, el video de él dice 80, es que me acuerdo, dice 80 por año, ¿no?
Sí,
el recaudo es 80 por año.
Exacto, adicional a lo que le recibió el gobierno pasado por distintos factores, él está hablando de 80 adicionales, y por eso lo que usted dice, doctor Casas, él siempre habló de una reforma tributaria mucho más pequeña que la que presentó el gobierno nacional, y los partidos políticos parecen estar sintonizados, al menos muchos de ellos, en ese objetivo.
Lo que no es aceptable es que el presidente de un gremio levante la voz, como acabamos de escuchar, y entonces salga un interlocutor desde la Casa de Nariño y dice, me cambian a ese, no es válido ese líder gremial, no, eso no, por ahí no es la vaina. Pues mire, es que miren la primera noticia de hoy, Alberto. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, comillas, les vamos a proponer a los del sector petrolero una fórmula, y es que si el precio del año gravable supera el 30% del precio móvil en los últimos 20 años, la sobretasa será del 5%. Si supera el 60%, será del
10%. Sí.
O sea, es un señor que está proponiendo fórmulas. Está tratando de encontrar fórmulas.
De donde hay que agarrarse es el punto más severo de todos, es que dejó una puerta abierta para que se consideren nuevos acuerdos para explorar y explotar hidrocarburos según el ritmo de diversificación exportadora. Esa es la frase que da pie para que se obtenga un acuerdo ese del que usted habla. Que se reúnan con el ministro todos los protagonistas del paseo y, agarrados de esa frase, logren que haya nuevos contratos, por lo que acaba de explicar el doctor Lloreda. Es que 6 años para que un contrato se perfeccione en una situación como la que estamos, si es depender de una cuerda muy flojita.
Y es que lo que le ha dicho el ministro en privado al presidente es que, por más de que corra, es imposible que alcance. Entonces, ese es como una carrera contra el reloj que tiene el presidente. Si a mí ya me quedan 3 años, 10 meses, y yo tengo que hacer la revolución energética. No, Alberto. Él tiene que dejarla diseñada.
Exacto.
Y poco a poco comenzarla a hacer. Pero de aquí a 4 años, Alberto, seguiremos sacando petróleo. .com. Eso no tiene discusión. Entonces él dice, miércoles, ya me quedan 3 años, 10 meses. Presidente, su modelo es respetable, pero el tiempo no le da, ni a usted ni a nadie.
¿No le parece que eso es lo de fondo?
Sí, pues claro.
Que ahí es donde está todo el embrollo.
Y mientras tanto, entonces, sube el dólar. No, pues claro que es un coletazo internacional, sí, pero que tan raro que el coletazo más duro le pegue a Colombia. Entonces la gente vuelve y asocia la actual situación de confusión. El ministro dice que hay una sobrereacción. En fin, la señora, la profesora Mazzucato, apoyó la reforma tributaria y los contratos sociales para una nueva economía. El proyecto que crea la jurisdicción agraria y rural ya pasó en segundo debate. Juan Carlos Lozada se enfrentó al gobierno en el debate sobre jurisdicción agraria. Eso es lo que corresponde. Para eso es el Congreso. El presidente Petro volvió a atacar a los Estados Unidos. Le da soluciones para compensar el estancamiento económico. Garantizaremos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Lo repitió la señora ministra de Minas. El presidente en Twitter había dicho: los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente, añadiendo que no hay ninguna prohibición sobre los mismos. La ministra aprovechó ese mismo medio para dar su opinión sobre el tema. Daremos todas las garantías para que se cumplan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Nunca hemos dicho nada distinto. Confirmación de ello es que desde que llegamos al gobierno ha aumentado la producción de petróleo y gas. En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas. ¿Quién dijo eso? Gustavo Petro. Obviamente está sintiendo el gobierno que el mensaje se está distorsionando.
No voy a entrar a calificar
por culpa de quién, pero hay una distorsión en el mensaje. El Centro Democrático ahora está pidiendo la cabeza de la ministra de Minas a los 2 meses, Alberto. 2 meses.